En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
Hello, dear students. Today we're going to begin our program number 13. Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar nuestro programa number 13. Hoy 13. Hoy aprenderemos un poco about the colors. You know what I mean? ¿Sabes lo que digo? Hablaremos un poco sobre our favorite colors. Well, my favorite color is the green. Yes, the green means verde. And you can say this. Lo puedes decir green. Aunque se escribe con doble E, dos veces la E, es uno de los sonidos que se encuentran en el idioma inglés y en el español así nada más, como una I larga. Por ejemplo, palabras como seen, que tiene una doble E, también se pronuncia como una I larga. ¿Has visto palabras que se escriben con dos E's juntas? Bueno, pues son del idioma inglés y se pronuncian igual, así una I larga. Do you know how to say your favorite color? ¿Puedes decirme cómo se dice tu color favorito? What is it? Investígalo y luego me presumes que puedes decir en inglés tu color favorito. Bien, pues comenzaremos como de costumbre analizando el número 13. No es un número par, lo que ya lo hace interesante de por sí. Y se puede dividir entre 1 y toca de 13. No se puede entre 2, 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, sino solo entre 13 y toca de 1. ¿Cómo se llaman los números que solamente tienen dos divisores? Exactamente, el 13 es un número, sí, un número primo. ¿Recuerdas por qué se les llama primo? Posiblemente no te acuerdes de lo que habíamos hablado en otro momento del programa. Mira, son primos porque se pueden dividir entre sí mismos y el primero de los números naturales. Esto es entre 13 y el 1. Pues bien, la palabra primero en latín se dice primus, prima primum. O sea, primus para masculino, prima para femenino y primum para neutro. En latín hay palabras neutras. Bueno, pues esos números, los que se dividen entre sí mismos y entre el primus, entre el primero, se les dice primo. El 13 es el sexto número primo, o sea, está el 2, 3, 5, 7, 11... Y el que sigue es el 13. El 13 únicamente tiene dos divisores, ya los dijimos. Sumados dan 14. 13 más 1, 14. El promedio de los divisores es el resultado de dividir 14 entre 2, que es exactamente 7. Sí es un número de Fibonacci. El cuadrado del número 13 es el resultado de multiplicar 13 por 13. Y se puede hacer así. 3 por 3, 9. 3 por 10, 30, llevamos 39, 10 por 3, 30, 69, y 10 por 10, 100, entonces son 169. La raíz cuadrada no puede ser 3 porque 3 por 3 da 9, ni puede ser 4 porque 4 por 4 son 16, entonces está entre 3 y el 4. Como el 3 está más cerca del 16 que del 9, debe ser un poco más de 3.5, y si usamos la calculadora para sacar la raíz cuadrada de 13 nos da 3.60555121745464. Poquito más de 3.5. La figura geométrica con 13 lados se llama tridecágono. Y pues ya sabes que si tiene todos sus lados iguales se llama tridecágono regular y si no, pues no. El elemento químico número 13 es el aluminio. Es uno de los metales más comunes en la vida diaria de las personas y el tercero más común en la corteza terrestre. Actualmente se usa desde el papel que usamos como envoltura y en la combinación con productos de plástico para conservar los alimentos procesados. Cada vez que abres unas papas y se ve brillante por la parte interior, es porque está mezclado con aluminio. Pero no siempre fue así. Anteriormente era considerado un material de lujo en las cortes medievales y seguro muchos reyes se sorprenderían de ver que es tan accesible en nuestros tiempos. Las latas de aluminio, bicicletas, instrumentos de cocina, componentes electrónicos, en fin, antes se usaba como una sal doble que se le llama alumbre y es muy reactiva. Me ha tocado escuchar viejitos que lo usaban para tratar el dolor de muelas y les tronaban, literalmente les tronaban las muelas. Le ponían alumbre a la muela y la muela reventaba, tronaba. Era un asunto muy doloroso. Por favor, no lo hagan, no lo intenten. Pero si estás en quinto de primaria, en quinto grado de primaria, checa tu libro de ciencias naturales. Viene un experimento para limpiar el agua. Es un resultado asombroso. Se usa cal, alumbre y bueno, ya verás cómo te va con este experimento. Ojalá tengas oportunidad de hacerlo con el apoyo, con la supervisión de un adulto. Ordenados alfabéticamente, el municipio de Jalisco con el número 3 es Autlán de Navarro, ubicado en la región costa sur del estado de Jalisco. La cabecera municipal es Autlán de la Grana. Es un municipio líder de la región costa sur, ya que su cabecera municipal es un importante centro de intercambio comercial y cultural. Allí se encuentra el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y la Red Radio Universidad de Guadalajara tiene una emisora en este centro universitario a quienes les mandamos un cariñoso saludo. Autlán significa camino de agua, o sea, un canal o arroyo. Y es que entre los atractivos naturales que tiene este municipio están el cerrito con su capilla, el espacio del mirador y hasta la plaza principal y la gala de su templo catedral. Nacido en Autlán de Navarro, uno de los exponentes mundiales del rock, es un orgullo para su pueblo, el señor Carlos Santana. Quien desde su éxito ha sido impulso para el desarrollo artístico de Autlán. En varios espacios públicos se pueden ver las obras además del maestro pintor Atanasio Monroy y debido a su destacada labor se han realizado exposiciones de pintura en su honor. Creo que vale la pena decir que es una ciudad con un color pueblerino aún. Tan solo al recorrer los arcos del Portal Hidalgo o comer en el Mercado Juárez harán que la experiencia de visitar Autlán valga la pena. El estado de nuestro país ubicado en el número 3 es el estado de Hidalgo, cuya capital es Pachuca. Si estás en cuarto grado, vas a encontrar en tu libro de geografía información de los diferentes estados de la República. Está en Hidalgo las grutas de Xochafi, que significa donde cayó el trueno. Es un recorrido por los túneles y puede llevarte 2 horas. Con cuidados y precauciones necesarias. Octopan, donde está el exconvento de San Nicolás de Tolentino y los monolitos de órganos, el pueblo de Ixquimilpan, donde está el exconvento de San Miguel Arcángel, Epazoyucan, que tiene centros arqueológicos del siglo XVI, Pachuca de Soto, que le llamaban la Bella Airosa, fíjate qué bonito, tiene barrios altos característicos de los pueblos mineros, y como era una importante ciudad en la época virreinal, tiene abundante expresión de arte sacro, en particular la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Huasca de Ocampo fue el primero de los pueblos mágicos, con sus calles empedradas, sus casas con portales. En Pachuca podemos encontrar el archivo Casasola de fotografía. El pueblo Mineral del Chico es un hermoso pueblo de este estado de Hidalgo en el que se pueden observar casas de adobe y madera. Y no podemos dejar sin visitar la mística Tula, con su centro ceremonial de la cultura tolteca. El monumento principal de Tula es donde se encuentran los atlantes. Por cierto, también producen pulque. Esta es una bebida que solo deberían tomar los adultos, pero ojalá que alguna vez en tu vida tengas oportunidad de probar el pulque. Y bueno, creo que este viaje por Hidalgo no puede parar si no pruebas el paste, que es un platillo tradicional de este sitio, porque había allí mucha población inglesa. El país número 3 en orden alfabético es Dominica, y no hay que confundirla con República Dominicana. Pocas veces estudiamos las islas en la escuela, pues esta es una oportunidad de conocer las islas del Caribe. Al sur de Cuba existen un montón de islas más pequeñas y de las cuales forma parte la mancomunidad de Dominica. A este lugar llegó Cristóbal Colón en su segundo viaje y la bautizó como Dominica porque se supone que era domingo el día en que llegó. Pero no pudieron hacer ciudades allí por los conflictos con los nativos. Fueron unos leñadores franceses quienes pudieron colonizar la isla y luego fue ocupada por los ingleses. Por eso en este lugar se habla inglés y una curiosa forma de francés que es muy particular de este sitio. Su capital es Rosu. Es una isla montañosa y arbolada con muchos ríos. Ahora puedes escuchar en las noticias acerca de empresas offshore, pues suelen ser una buena oportunidad de negocios siempre que se cumpla la ley de los países de origen de los empresarios. Bueno, como parte de las comunidades de influencia de Inglaterra, juegan cricket y usan el dólar caribeño como moneda oficial. ¡Uy! El número 13. Vaya que ha resultado muy interesante. Volveremos en un momento.
Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Gracias por permanecer con nosotros. En este segundo momento vamos a explorar algunas recomendaciones, algunas ideas para asesorar a los niños y niñas, para apoyar a los niños y niñas que recién comienzan a leer. No se pretende sustituir los trabajos que las maestras y maestros dejan a los niños, sino brindar nada más una opción alternativa de trabajo para los papás con los niños. Agradezco por este medio la confianza de la familia de la niña Kenia que nos estará apoyando en este ejercicio. Y debo comentarles que técnicamente no es el mejor desarrollo de una sesión en la que se produce el areo, pero no quise quitar los errores, las improvisaciones, las situaciones que se dieron, porque muy probablemente se darán en la vida real en el momento que se pretenda apoyar a un niño o una niña. Así que van a escucharlo, seguramente a los ojos de alguien que es experto también en educación, podrá decir alguna crítica, podrá tener alguna opinión, es muy valorable y yo agradecería que me lo hiciera llegar, pero la intención es mostrar lo más real posible cómo pudiera ser una asesoría, un acompañamiento de un adulto para con un niño para empezar a aprender a leer. Espero que lo disfruten, tanto como yo disfruté realizando este trabajo. ¡Vamos allá! Hola Kenia, ¿cómo estás?
Bien.
¿Ya sabes leer?
Un poco.
¿Un poquito? ¿Y estás lista para aprender a leer algo más?
Sí.
¿Te acuerdas de lo que hicimos la última vez?
Sí.
¿Qué hicimos?
Hicimos las figuras, luego estábamos leyendo, luego estábamos diciendo de la letra.
Mira lo que voy a escribir aquí. Aquí dice la vaca come pasto.
La vaca come pasto.
¿Tira pasto en alguna parte de ahí?
¿Aquí? Uh-huh. No.
¿No dice pasto en ningún lado?
Aquí.
Allí dice pasto. ¿Dónde? ¿Y aquí qué crees que dice?
Come.
¿Y aquí qué dirá?
Vaca.
¿Y aquí? ¿Qué dice aquí?
Aquí. Uh-huh. La.
¡Excelente! ¡Ya sabes leer! ¡Qué bárbara! A esta técnica se le llama areo. A ver, ¿ya viste lo que yo escribí? Sí. ¿Qué crees que dice? ¿Esa parte se parece a la otra?
¿Solo aquí?
Uh-huh, solo allí. Bien, aquí escribí. La niña trajo su muñeca.
La niña trajo su muñeca.
Ok, ¿dónde crees que dice muñeca?
Muñeca.
No exactamente. Va. La niña trajo su muñeca.
La niña trajo muñeca.
¿Es todo lo que está escrito? ¿Nada más un renglón?
Aquí también.
¿Dónde dice la? La. ¿Dónde crees que diga niña?
La niña.
Exacto. ¿Dónde crees que diga muñeca? ¿Y entonces qué dice aquí?
La niña.
¿Qué dice aquí?
La niña trajo
¿Y aquí qué dice?
Muñeca.
¿Su?
Muñeca.
Entonces, ¿dónde dice muñeca?
Muñeca.
Exacto. Ahora sí, vamos a retomar lo que hicimos la vez pasada. ¿Con qué empieza muñeca? ¿Con qué letra empieza muñeca?
Con la de mamá.
Con la de mamá, se llama M.
M de mamá.
Efectivamente. ¿Y con qué letra termina?
Termina con la A.
Si dijeras muñeca con aplausos, ¿cuántos aplausos tenemos que dar para escribir muñeca? A ver, da los aplausos, a ver si nos sale.
A ver. Creo que está bien grande.
A ver, vamos a hacerlo con aplausos. Muñeca, ¿cuántos aplausos ocupa? ¿Cuántos se ocupan?
Una,
muñeca.
Cuatro.
¿Cuatro? A ver otra vez. Muñeca.
¿Tres?
Exactamente. Muñeca. Vamos a dibujar los tres cuadritos. Uno para cada aplauso. Tenemos tres aplausos. A cada aplauso se le llama sílaba. ¿Cómo se le llama cada aplauso de estos?
Sílaba.
Sílaba. No sílaba. No. Ok. En el primer aplauso, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué va a decir el primer aplauso?
Ay, es que la traigo.
¿No podemos destapar un marcador? ¿Aquí tienes? ¿Listo? ¿Qué dice? El primer aplauso... ¿Puedes copiarlo? Claro que sí. A ver, ¿cómo debe decir el primer aplauso?
Solo esto.
¿Cómo dice? ¿Dices suñeca?
Muñeca.
Muñeca. ¿Cómo dice en el primer aplauso?
Mu. La.
Mu.
Ajá. A ver, solo quita esto.
Porque... Exactamente, porque si no, no lo va a decir. La... Aquí con el dedito, mira, no pasa nada. Eso. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo dice el primer aplauso? Mu. El segundo, ¿cómo va a decir?
Ahora sí.
¿Ahora sí?
No. Solo que no lo hago tan bien.
Ajá, no importa, está muy bien. ¿Qué dice?
Muy bien.
Ajá, ¿y qué va a decir en el primer, en el tercer aplauso?
¿Ka?
¿Ka? ¿Cómo escribes ka? Efectivamente.
Pues hasta ahí el trabajo con Kenia. Yo creo que vale la pena hacer una breve descripción acerca del procedimiento. A este estilo de trabajo se le llama, o le llamaron, PALEMA, Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y Matemáticas, o solamente PALE cuando es hasta la lengua escrita. Se trata de un trabajo en tres vertientes, en escritura, lectura y análisis de la representación escrita de las oraciones. En la parte de la escritura, comprende la realización de dictado tanto de palabras como de enunciados. Y esto, papá, mamá o cuidador de un menor que está en educación primaria o que está aprendiendo a leer, es importante que lo consideren. Es importante que consideren el dictado de palabras como de enunciados. Y una novedad o una cosa casi inverosímil, la escritura libre. Darle al niño o a la niña un tema para desarrollar, no importa el nivel de conceptualización que tenga. Es decir, si el niño nada más escribe garabatos, que escriba libremente como piensa que es. Y luego preguntarle, ¿y tú qué escribiste? Cuéntalo. Poco a poco con este ejercicio va a ir cayendo en la cuenta de que lo que escribe tiene que corresponder en cantidad y en forma a lo que quiere escribir. Y esto va a darle pauta al niño para, o a la niña, para desarrollar su curiosidad y querer escribir y leer correctamente. Y con respecto a la lectura, se sugiere que haya tres palabras sin imagen y con imagen, y luego un enunciado en la primera ocasión. Así que tres palabras a leer primero sin imagen, luego con imagen. Aunque la parte del sentido común nos diga que primero va con imagen, el impacto en la memoria y en el razonamiento de los niños, si primero se las decimos sin imagen, va a ser mayor a que si luego ven la imagen. Y un enunciado primero sin imagen y luego con imagen.
Bueno, pues por el momento esto sería todo. Vamos a seguir adelante con nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y seguimos en esta radio aula. Volvemos en un momento.
Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
El día de hoy vamos a abordar uno de los juegos que nos ayuden a mejorar la apropiación del concepto de número y cantidad. En un primer momento, platicar con los niños acerca de lo que es mucho y lo que es poco es un buen principio. Y normalmente los niños de preescolar han logrado diferenciar donde hay pocos elementos de donde hay muchos. Seguro que muchos niños inclusive llegan a contar de así cantadito. 1, 2, 3, 4. Pero eso de notar que existe la progresión de los números es diferente. El juego de hoy implica que papá, mamá o algún hermano o hermana mayor estén apoyando al estudiante, así que vayamos a tema. Se llama El Caminito. Así nomás. La preparación del juego requiere de 3 a 5 bolsas o cajitas opacas, es decir, que no se vea su contenido a simple vista. Puede ser de cerillos o de lo que tengan a la mano. Objetos pequeños que puedan introducir en las cajas. Sería fabuloso que las cajitas estuvieran decoradas apropiadamente al gusto del menor. También se va a necesitar un lugar para dibujar el caminito que use un cuadro por cada número para realizar el conteo, es decir, un caminito que se divide en cuadros o casillas como los que se tienen en los típicos juegos de laberinto, la oca o serpientes de escaleras. Igual que en estos, se anota el número correspondiente a cada casilla. ¿Cuántas casillas anotarás? Para empezar, yo recomendaría hasta el número 15. Pero ya depende del nivel de desarrollo de cada estudiante. Y es que aprender los números del 1 al 10 es relativamente fácil. Pero los números raros como el 11, 12, 13, 14 y 15 a veces confunde a los niños. De hecho, casi siempre yo recuerdo que contaba 11, 12 y pues no es lo correcto. Repasemos. Vamos a necesitar 5 cajas o bolsas decoradas y opacas. Objetos pequeños para introducir en cada caja. Un tablero con 15 casillas al menos. Introducimos una cantidad diferente de objetos en cada cajita, como máximo la cantidad de casillas que tenga el tablero. Si son varios jugadores, se asignan turnos de la manera que ustedes deciden. Yo enseñaría a los niños el piedra, papel o tijera, o a jugar un volado, o hasta unas carreras de hacer algo. O retar a los niños a reunir algo, o hasta terminar de recoger el plato, o realizar el aseo del espacio de la casa que les toca. Quien lo logre primero, empieza a jugar primero. Luego de asignar turnos, eligen la caja que más les guste. Si no son varios niños los que juegan, entonces simplemente elige 3 de 5 cajas y las acomoda de tal manera que pueda practicar los números ordinales, es decir, primero, segundo, tercero, esos son números ordinales. Se abre la primera caja o bolsa y se van colocando una a una los objetos en las casillas, tantas como números quieras que el niño o la niña repase y aprenda. Es decir, si en la cajita tiene nada más 11 objetos, pues nada más vamos a llegar hasta el 11. Luego, la segunda y así. El reto es distinguir cuál de las cajas tiene más cosas en su interior y luego ordenarlas de la que tiene más a la que tiene menos cosas. Recordemos que lo importante es que los niños puedan contar al menos del 1 al 15, pero si quieres manejar decenas, pues hasta 100 casillas es entretenido aún, pero no creo que más de 100 sea conveniente. Contar hasta 100 es ya bastante. Algunas variantes se pueden implementar es contar de regreso a la hora de recoger las cosas para meterlas nuevamente a la caja, es decir, de manera descendente. 15, 14, 13, 12, se puede indicar al niño que vamos a contar para abajo, al principio, para que el niño entienda que es para abajo, que es de manera descendente. Pero es importante manejar los términos descendente y ascendente en cuanto el niño o la niña esté listo para manejar estos términos. Si esto ya queda dominado, entonces se puede comenzar a trabajar con adiciones, es decir, con sumas. Si contamos lo de esta cajita, por ejemplo, tiene 12, con lo de esta otra que tiene 3, ¿hasta dónde llegamos? En nuestro tablero, en nuestro caminito. ¿Puedes tantearlo? Bueno, pues les deseo mucho éxito en este juego que al mismo tiempo es sencillo y versátil. Una vez que el caminito ha sido superado, entonces sería muy conveniente convertirlo en laberinto y asignar retos a algunas casillas, jugarlo con dados y fichas como normalmente se hace hasta llegar a la última casilla, que puede ser hasta el número 100. Pero te quiero proponer otro uso para este tablero de laberinto que se compró hace tiempo y que no se ha usado, o mejor aún, proponerte algunas ideas para mejorar estos laberintos. Número 1. Construye el laberinto. Si bien son muy padres los laberintos de cartón que venden en las tiendas, no atienden el nivel de desarrollo que llevan los niños que los usan. Además, que siempre se vuelve el principio de la numeración luego de cada tiro o cuando se vuelve a lanzar, es decir, si quedaste en el 6 y te sale 5, no continúan contando 7, 8, 9, 10 y 11, sino que empieza nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, aunque caigas igual en el 11. Como 15 casillas son muy poquito para el adulto y pronto también serán poco para el estudiante, conviene usar este caminito, como principio para construir el laberinto y así darle continuidad al proceso del menor que está aprendiendo. Número 2. Utiliza temas que sean afines al estudiante. Ya que tenemos la oportunidad de trabajar un caminito con casillas, sería fabuloso que en ellas se dibujaran rutinas ordenadas. Por ejemplo, en la casilla número 1 se despierta, en la número 2 tiende su cama, en la número 3 se lava la boca y los dientes, en la 4 desayuna, y así sucesivamente. Pero puede también aprovecharse ese espacio para los días de la semana, o los meses del año, o para los planetas o los estados de nuestro país, para aprender la tabla de los elementos químicos con sus diferentes valencias, o para resolver multiplicaciones. Así, por ejemplo, si caes en tal casilla, te toca responder una pregunta de la tabla tal. Puede aprovecharse para crear tarjetas de memorización de otros temas o de otras situaciones y distribuirlas en distintas casillas de nuestro laberinto. Número 3. Favorece en todo momento las estimaciones aproximadas. Una de las habilidades matemáticas más importantes en la vida y más aún en la academia es la capacidad para estimar resultados. Así que si tenemos un caminito, es bueno estimar los resultados desde el principio. En lugar de acomodar las cosas de la cajita en cada casilla, ofrecerle al niño o la niña que, viendo cuántas son, tantee hasta qué número llegará o estime la cantidad de cosas que tiene en su mano. Puede tantear cuántos puntos, por ejemplo, le faltan para llegar a tal casilla, o con cuántos puntos le ganó tal o cual persona. Número 4. Que el niño se apropie de su laberinto. Si el laberinto es comprado, suele tener cierto valor, pero si lo vas a hacer, si lo vas a construir, sería estupendo que el niño o la niña lo puedan decorar. Inclusive añadir fotografías acerca de la biografía del menor, dibujar con crayolas dentro o fuera de las casillas, con pinturas de agua o mezclas más creativas y bizarras como resistol con café o resistol con jabón en polvo. Semillas, como el arroz o el maíz. El caso es que el menor tenga ganas de conservar su laberinto, de cuidarlo y también deseos de jugar con él y presumirlo. Número 5. Date tiempo para jugar con él o con ella. No hay mejor método de enseñanza que el juego, y solo tiene sentido si es más o menos social. Es decir, si usas dispositivos que simulen retos o que simulen compañeros de juego, es interesante y da resultados, pero nunca se comparan con la emoción de irle ganando a mamá o a papá y mirar cómo ha puesto rojo de su cara porque ahora le va ganando la peque de la casa. Podremos no recordar lo que aprendemos, pero jamás olvidaremos la experiencia de haber jugado con nuestros padres, hijos o hermanos. Volveremos en un momento a esta Radio Aula. Hasta el rato.
Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos. Juguemos y aprendamos juntos. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Gracias por permanecer con nosotros. Tengo el gusto de tener como invitada a una mujer a la que admiro muchísimo desde que la conozco. Su nombre es Rosalía Aguirre, es artista plástico. Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, maestro. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo está usted?
Mira, con gusto y con gran orgullo de entrevistarte. En esta sección la dedicamos para generar en los niños una inquietud vocacional, unas ganas de ser algo, de dedicarnos a algo cuando estemos grandes y ofrecerles modelos o simplemente experiencias de vida. A cada uno nos gusta lo que hacemos. Me gustaría que nos dijeras tú a qué te dedicas. Esto es una sorpresa, yo estoy emocionado. Platícanos, ¿a qué te dedicas, Rosalía?
Bueno, pues yo me dedico al arte, más enfocada a la enseñanza del arte, pero también a la producción del arte y al disfrute del arte.
Esto es emocionante. Es decir, a ver, yo cuando era chico, mi sueño era así como que me paguen por hacer lo que me gusta, por descansar, por dibujar, por pintar. ¿Pintas, Rosalía?
Y sí, pinto.
¿Dibujas?
Y también dibujo.
¿Tomas fotos?
Hago fotografías.
Esto es emocionante. Yo no sé los niños y las niñas que nos escuchan, pero estoy seguro que nos llama la atención tu trabajo. ¿Por qué te dedicaste a esto?
Qué buena pregunta. Pues desde chica me empezó a llamar la atención puesto el arte en general, también la literatura y la escultura, pero hubo un momento cuando yo estaba en la escuela que nos llevaron a un paseo a la ciudad de Guadalajara, nos llevaron a conocer el centro histórico, y entre las muchas cosas que vi y que me gustaron y que jamás se me va a olvidar fue el haber visto los murales del pintor jalisciense José Clemente Orozco. Están en el Instituto Cultural Cabañas. Ojalá que puedan un día irlos a ver, son impresionantes. Y ese día yo dije, esto es lo mejor que hay en el mundo, y pensé que el arte no tenía límites y que quería estar siempre en contacto con ese tipo de cosas.
Esto es muy padre, de hecho es todo un personaje José Clemente Orozco, y ahorita en nuestro tiempo ser mujer y ser artista yo creo que es casi un grito de reivindicación, fíjate, son palabras complicadas luego para los niños, pero es un poquito de justicia. Durante mucho, mucho tiempo las mujeres quedaron relegadas en segundos planos o no eran reconocidas como artista, o para destacar tenían que estar a la sombra de un hombre. Me encanta que haya mujeres artistas. Yo, en lo personal, admiro mucho tu trabajo.
Ay, muchas gracias, maestro. Pues sí, así es. Si usted pone un poco de atención, va a ver que todavía, en pleno siglo XXI, la gran mayoría de los artistas son hombres. Y pues a veces eso es complicado por el rol que nos ha tocado vivir a las mujeres, pero hay muchas valientes que sí se animan y se dedican al arte y lo disfrutan y viven además de eso.
Acabas de decir una palabra muy, muy importante, es valiente. Es valiente dedicarse al arte. De verdad, se requiere valentía. Yo quisiera preguntarte algo, o sea, porque luego un niño o una niña a la que le gusta pintar, tomar fotos, hacer obras plásticas, empezar yo creo que por manualidades o por trazos sencillos, porque todos dibujamos alguna vez.
Sí.
Luego puede desesperarse o pensar que rápidamente llega alguien que le va a decir, toma, te doy 3,000 pesos por este dibujo que hiciste tan bonito. Yo creo que se requiere constancia para esto, ¿verdad?
Sí, se necesita mucha dedicación y mucha disciplina, pero es igual en todas las profesiones, entonces pues más vale que si voy a trabajar siempre en algo, que sea algo que a mí me gusta y me emociona para no aburrirme.
Ese es el punto, yo creo que el punto nodal, tendríamos que dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Rosalía, yo quiero preguntarte algo. Si tú tienes 3 mesas, una para pintar, otra para dibujar, otra para hacer fotografía, ¿a cuál te vas primero? ¿Cuál te gusta más?
Ay, no.
No dije que vas a dejar algunas sin visitar, ¿eh? ¿Con cuál empiezas?
No puedo decidir, disculpe, no les puedo responder, me gustaría hacerlas todas al mismo tiempo, pero no se puede.
Y fíjese que esta es una característica de quien de veras disfruta su trabajo, no quiere renunciar a nada, y eso está padre. A ver, y tú te dedicas no nada más a producir arte, me platicabas que también te dedicas a la enseñanza del arte, ¿qué enseñas?
Yo doy clases de pintura y de fotografía y de arte en general.
¿De artes plásticas?
Le he dado clases a niños pequeños de preescolar, les he dado clases de arte y ahí a veces vemos teatro y a veces hacemos danza y a veces apreciamos la música. Aunque yo no sea músico y aunque yo no me dedique al teatro, me encanta. Entonces yo les he podido compartir un poco de eso a mis alumnos.
¿Cómo ves a los niños que van de las escuelas a recibir tus clases? Es decir, planteo un poquito mejor la pregunta. En los niños y las niñas, ¿tú notas la necesidad de la expresión artística?
Claro. Yo sé que los niños y las niñas que nos están escuchando les encanta dibujar y les encanta pintar y les encanta tomar fotografías también. Y una otra cosa que yo hago y usted no sabe es que me encanta hacer esculturas de barro y eso también yo sé que a los niños les encanta.
Es catártico, yo creo, ¿verdad? O sea, ahí te desahogas a gusto.
Sí.
No es algo fácil, se requiere concentración y fuerza. ¿Usa usted un torno? ¿Usas un torno, Rosalía?
Yo no tengo torno, el torno lo usan muchos artesanos para hacer también vasijas y ese tipo de cosas. Yo tengo un lugar especial donde pongo, pero no es exactamente un torno, donde pongo mi barro y yo puedo irlo modelando poco a poco.
Esto es tan emocionante, yo creo que no hay un niño o una niña que no disfrute de hacer figuras de plastilina. Entonces, figúrate, es así como que, bueno, yo estoy escuchándote, ya tengo ganas de ir corriendo por plastilina. Es muy, muy rico. ¿Crees que a las escuelas, a las casas, ahorita en esta situación, les conviene meter algún asunto artístico?
Claro que sí, porque a veces para pasar el tiempo dentro de casa, pues la gente utiliza sus aparatos electrónicos, sus televisiones y todo esto, que también es muy padre, pero por ejemplo aquí en casa de ustedes, mis hijos y yo hacemos proyectos de arte, a veces pintamos, a veces hacemos cosas con plastilina, entonces ya no nos aburrimos de hacer lo mismo, de las mismas películas o de unos programas. Y los programas a veces sí nos dejan un rato de diversión o lo que podamos ver en internet, pero aquí se quedan ya las pinturas, se quedan las esculturas y las tenemos aquí para disfrutarlas siempre y eso se me hace más emocionante.
Cuando has tenido que tomar fotografías, ¿hay algún tema que te guste más?
La foto callejera. Me encanta ir por la calle y ver si sucede algo especial, algo raro, que sea fuera de lo común. Claro que también me encanta tomar la naturaleza, el campo y todo eso, pero me gusta o tomar personas interesantes, me gustan a veces las sombras, los charcos, cosas raras, ese tipo de cosas es lo que a mí me gusta tomar.
Y créanme, amigos y amigas, la obra de la maestra Rosalía es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, el juego de luces y sombras, yo creo que sí deja ver el ojo y la sensibilidad de quien está detrás de la cámara. Para concluir la entrevista, vamos a imaginarnos que tenemos un anuncio espectacular para los niños y las niñas que les gustaría dedicarse al arte. Y bueno, los espectaculares son caros. Yo te lo voy a pagar. No, no te crees. Pero imaginemos que lo tenemos un lienzo espectacular, así grandote, para que los niños y las niñas que quieren ser artistas de grande lo puedan ver. ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondrías en ese espectacular?
Ay, qué difícil. Quiero llenarlo de letras. Muy bien, yo pondría: si quieres dedicarte al arte, no tengas miedo. Nunca te vas a arrepentir, porque el arte es lo más emocionante que vas a encontrar en la vida.
Wow, lo es. Pues agradecerte tanto esta entrevista, y yo estoy seguro que los niños y niñas que nos escuchan van a sentir menos miedo de producir a partir de esta entrevista.
Sí, y no solo de producir, también de disfrutarlo. Si tal vez yo no quiero ser pintor o pintora, pero tal vez puedo disfrutar la pintura, las fotografías, la lectura. Todo eso es súper bonito tenerlo en la vida, y eso también me gustaría que los niños no lo dejaran de lado. Que tal vez yo no quiero dedicarme a eso, pero sí lo puedo tener en mi vida y disfrutarlo.
Me gustaría como invitarte para otra emisión, para otro programa, porque el tema que tenemos en común, el tema de la lectura, ojalá sí, podamos contar contigo en próximas ocasiones para hablar de libros, que son mi juguete favorito, y podamos animar a niños y niñas a leer y a vivir de otra manera.
Me encantaría.
Excelente. Hasta luego.
Radio Aula, jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión, como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.